Hola, bienvenidos a una nueva semana política. En estas últimas 7 semanas nadie podría decir que han sido las más intensas que ha vivido el país, no sé, los últimos 20, 30 o más años. Como cada día o cada semana hay informaciones nuevas que obligan a un análisis distinto, hoy día vamos a tratar de recuperar las últimas informaciones y tratar de dilucidar si existen caminos, vías o salidas a la crisis, o vías y caminos y salidas del presidente. Y para conversar de esto, nos encontramos acá con Axel Callís, analista político de Chile 21 y además director de tuinfluyes.com.
Así es. Hola, Héctor.
Bienvenido. Tomás Duval, académico de la Universidad Autónoma, analista político, bienvenido también.
Hola, Héctor, muchas gracias.
Y bueno, y Marcela Jiménez, el retorno Marcela Jiménez, nuestra querida editora que retorna a la Semana Política y el Diario. Bienvenida.
Gracias, feliz de estar de vuelta y de estar aquí con ustedes otra vez. Finalmente pude volver ya. Así que empecemos a conversar.
Empecemos. Partamos, abramos los fuegos. Axel, esta semana partió con un anuncio de un paquete económico del gobierno que tenía dos intencionalidades. La principal, y que no es la menos evidente, tratar de calmar de alguna de las crisis. Cada día o cada semana se intenta salvar lo que no ocurre. ¿Cómo lo ves tú?
Como un intento por calmar los mercados. De hecho, yo creo que una reacción bastante robusta con respecto a lo que es las pymes, a tratar de establecer un cierto marco de, no sé si tranquilidad, pero sí una salida clásica, como dirían, de Keynes, o sea, gasto público para tratar de mover la economía desde abajo. Pero todavía estamos esperando, yo diría que la mayoría de los chilenos, el anuncio de la agenda social. Esto puede calmar a las pymes, puede calmar junto al bono a ciertas familias de el cuartil más vulnerable en Chile, pero todo Chile sigue en esta frase que es como la tensa calma, que es como lo que estamos viviendo en este minuto, que es como ha bajado la intensidad de las manifestaciones, pero Chile sigue viviendo en un estado de alerta permanente. Los chilenos están en alerta permanente. Es decir, estamos todos de una u otra forma pendientes, esperando. Hay personas que no saben muy bien lo que esperar, porque el gobierno lo que ha hecho es salamizar las entregas. Esto es como por rodajas y como si fuera un salame, va tirando cositas. De hecho, lo que vimos el lunes pasado, de poner el anuncio económico este bastante robusto en términos de cantidad de plata, y al otro día Piñera hace el anuncio de los 100.000 que al final... El bono Piñera, que al final eran 50.000 y al final terminaron siendo 50.000 por carga. Es decir, eso podría haber sido solo un evento. Entonces yo diría que el país está, en resumida cuenta, en un compás de espera, alerta a lo que viene. Yo diría que la paz no está garantizada para los próximos días, ni siquiera para el próximo mes.
Tomás, ¿cómo lo ves tú?
Yo creo que se dio la respuesta esperable por parte del sistema político y por parte del gobierno. O sea, no hay alguna novedad. Se atacaron dos puntos, uno en materia de seguridad, las leyes anti-encapuchado, la infraestructura crítica y otras. Y por otro lado, el desempleo, básicamente, que ha sido la última gran punto. Pero son respuestas coyunturales frente a lo sucedido en este mes y medio ya de protestas sociales. Yo creo que desde esa perspectiva, evidentemente, lo único que uno avizora, quizás con todas las dificultades, un poco más avanzado, es el proceso constituyente, donde también existen dificultades, pero uno avizora que ahí hay un camino trazado y efectivamente debiese cumplirse. Y por lo tanto, creo yo que efectivamente todavía le falta al gobierno y efectivamente también al Parlamento, porque aquí entre gobierno y Parlamento, y hoy día se metió el Ministerio Público, digamos, al medio, creo que eso revive conflictos entre pequeños grupos del sistema, pero no es una respuesta del sistema a las demandas sociales. Yo creo que ahí está estructurado todavía el problema. Y lo que estamos a la espera, o quizás anhelamos, digamos, de que hayan algunas reformas de carácter un poco más estructural en ciertas áreas. Y eso todavía no se da, porque todavía nos quedamos, incluso el sector privado se quedó callado. Al comienzo de la crisis reaccionó, dijo, oiga, lo sentimos, esto fue un ajuste importante, algunos incluso subieron los salarios mínimos de sus propias empresas. pero luego tampoco hemos visto una respuesta y una incorporación, porque ahí tampoco podemos darle toda la salida al gobierno o a las leyes. Aquí se requiere una salida social importante. El peligro que me temo es que lo que me produce temor es que los grupos de interés pequeños puedan desviar la atención sobre las reformas estructurales que tiene el país. Por ejemplo, los no más PAC. Independiente de la situación, pero ese es un grupo de interés muy específico y que no tiene que ver con una reforma estructural de la sociedad. Entonces yo creo que si esa reacción se produce y los grupos de interés van a prevalecer sobre esta visión mayor, creo que ahí vamos a tener una tensión muy fuerte al interior de la política, porque cada sector político también está mirando, bajo sus propios prismas y intereses, cómo sale de esta crisis.
Marce, tanto Axel como Tomás apuntaron a que no existen todavía las esperadas reformas estructurales. En la nota que publicamos hoy en día se intenta buscar, desde explicar por qué Piñera no cede, qué es lo que hemos podido observar de eso.
A ver, lo primero es que en algo sí el gobierno ha reconocido, y lo dijo Briones, el ministro Ignacio Briones el lunes, y era una crítica que era interna en La Moneda y en el oficialismo, y es que durante todas estas semanas el gobierno, como dices tú, trató de anunciar cosas como en salame, así que da poquitito, un día una cosa, un día otra, y se criticó mucho internamente, que fue un error porque cada cosa por sí sola y separada parecía muy poco.
Huérfana, ¿no?
Huérfana, una cosa aislada, un parche curita para un moribundo. Entonces, lo que hizo Briones, aparte del paquete económico concreto, fue empaquetar nuevamente todas las medidas sociales que había lanzado el gobierno, del tema de los medicamentos, distintas cosas, en una, todo junto para decir, esto corresponde y esto es lo que hemos hecho. No es poco, efectivamente, pero no es lo que se está pidiendo, no es lo de fondo. Siguen siendo parches, siguen siendo ajustar la carga en el camino, pero no solucionar el problema que tiene que ver con la sensación de privilegios que hay en este país para unos pocos, con la sensación de abuso que hay y con la desigualdad y la injusticia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo eso pasa por hacer modificaciones de verdad, y a eso se refiere a las reformas estructurales. Entonces, yo creo que el tema es que el gobierno está enfrentando una crisis social como si esto fuera una crisis económica solamente. ¿Tenemos una crisis económica? Sí. ¿Que se produjo a raíz del estallido social? Sí. Pero aquí solo se está enfrentando la crisis económica solamente. Están enfrentando la crisis económica como si fuera la subprime o como si fuera la crisis asiática, que fueron por razones externas, por razones ajenas a la realidad del país. Esta crisis se ha generado por un problema interno, por un descontento social. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué no? Por lo que dicen y señalan todas las fuentes, tanto en el gobierno, en Chile Vamos o en el Congreso también, donde hay mucho intercambio de opinión entre oposición y la derecha con ministros y todo, es que el presidente no quiere ceder. Es el presidente el que no quiere ceder en esto de dar una, en ceder, en modificar y corregir un modelo que le ha sido sumamente exitoso en términos personales a él y a todo su círculo. Entonces, ahí hay un tema también donde se choca, porque efectivamente hay sectores de Chile Vamos que han pedido desde el principio, desde el día uno, han pedido reformas, han hablado de reformas a la AFP, reformas realmente, o sea, no un bonito más para, reformas reales al sistema AFP, reformas en los temas más importantes en el sistema de salud, y en vez de escuchar esas voces, ¿qué es lo que hacen? Tratan de, los critican, los tratan de aislar, los neutralizan, como lo que trataron de hacer con sectores de Renovación Nacional el fin de semana en la casa de Gonzalo Blume.
Tengo una observación, porque ese es el estado social en que nos encontramos todos, pero si tratamos de mirar también ahora la figura presidencial, no solo la crisis que le vive, la figura presidencial. Piñera ha enfrentado lo que él llama crisis, porque evita hablar de estallido social, desde la agenda de seguridad, ¿cierto? Tratar de controlar como si fuese una crisis de seguridad, o ahora como si fuese una crisis de carácter económico. Pero esas dos cosas, digamos, lo que podemos ver es que hoy día no bajan en absoluto la intensidad del descontento social. Tú hablabas de un estado de alerta. Claro, no existen hoy día las cientos de miles de personas que estaban antes, pero las movilizaciones en Santiago y en el resto del país no han cesado de modo alguno. Si Piñera tiene un problema social enorme, cuyas salidas no apuntan al problema, y si a eso le sumas que probablemente vamos a tener un desempleo muy, muy fuerte después de la segunda semana de diciembre adelante, que a todo gobierno el desempleo golpea de manera fulminante, y le sumas además una bajada sostenida que puede llegar incluso a un apoyo, según las propias encuestas que lo respaldan, del dígito, hoy día está en el 10%, pero quién dice que la próxima semana no vaya a bajar del 10%. Si tienes esos cuatro elementos, no das respuesta, tienes una explosión de cesantía que te va a golpear fuertísimo, sí, y además tienes una baja sostenida en tu grupo de apoyo, ¿qué camino le queda al presidente?
Muy poco. Y estoy súper preocupado porque yo creo que su ceguera situacional, que es la incapacidad de ver el problema en su magnitud, nos puede llevar a, como se decía, al despeñadero. Porque, como tú bien indicas, hay factores que juntos pueden generar, así como la ciudadanía demanda cambios estructurales, también existen daños estructurales. Son aquellos que están, en el sistema de la base económica y social de un país, y a la larga cultural. Y lo que está haciendo Piñera, amparado en un hiperpresidencialismo, es muy riesgoso. Porque tener un 8% de apoyo, un 9% de apoyo en un régimen semipresidencial o parlamentario es una crisis. En un régimen presidencial exacerbado como el chileno, es muy preocupante tener esa ceguera situacional, porque justamente no ve la magnitud de todo lo que está sucediendo. La tormenta perfecta en términos de daño estructural a un país es cuando tú juntas una crisis social con una crisis económica aguda, que es un poco lo que podría suceder ahora. Esto no es como un terremoto donde la réplica es más tenue que el terremoto en sí. A veces, en estas situaciones, la réplica puede ser más grande que el terremoto propiamente tal. Entonces, a mí me preocupa cómo el presidente, concentrando todo el poder, porque no es solamente el poder de tomar decisiones con respecto al estado de sitio, los estados excepcionales, sino que también tiene que ver con iniciativas de ley. Porque si nosotros dijéramos, bueno, el Parlamento, vamos a parlamentarizar la gestión que quedan 2 años. Es decir, vamos a trasladar al Congreso la resolución de los conflictos, como lo que sucedió con el acuerdo para la nueva Constitución. Uno puede decir, ahí hay un diseño, y por lo tanto depende del entendimiento que exista entre la oposición y los partidos de gobierno. Acá lo que hay es un retroceso con respecto a ese diseño. Es decir, Piñera nuevamente tiene él el mando, o sea, siempre lo ha tenido, pero él nuevamente se puso con la iniciativa de no tocar el modelo. Nadie le está pidiendo que haga una reforma socialista. Lo que le está pidiendo es que dé señales para tratar de generar tranquilidad en la población, en los mercados, y que de una u otra forma vuelva la confianza, aunque sea incipiente, en las instituciones. Nosotros no sabemos, o por lo menos el mundo de los analistas o las personas ligadas a los análisis que tienen que ver con política o economía, no sabemos si vamos a tener plebiscito. Es decir, el plebiscito es como, así como existe la tensa calma, existe el plebiscito que está lejos y cerca. Está lejos porque todavía no vemos las condiciones socioambientales y políticas para hacer el plebiscito, y no obstante está a la vuelta de la esquina en términos de meses. Y Piñera no es capaz de asegurar aún las condiciones para que la población diga, me voy a meter a pensar en cómo voy a votar en el plebiscito, es decir, comiencen las campañas. Toda la ciudadanía, y acá también, está esperando una señal, yo diría, de envergadura con respecto a la agenda social, pero también está esperando que la oposición haga una propuesta. Yo en ese sentido me hago cargo. Que decir, así como el gobierno no ha dado ninguna señal, la oposición yo no he visto ningún papel donde diga queremos la oposición completa, como suele decirse, desde el Frente Amplio, el PC o lo humanista, hasta la Democracia Cristiana. Este es nuestro pliego de peticiones por la cual nosotros queremos que el gobierno se pronuncie. pensiones, un sistema, o sea, está las 6, 7 cosas que todo el mundo habla, pero la oposición no es capaz de ponerla en un papel.
Tomás, ¿qué camino le deja al presidente?
Yo concuerdo en parte lo que dice Axel, pero yo diría que el gran déficit del gobierno, hasta antes de la crisis, era un déficit político. Y hoy día lo que se requiere es una solución política. Por lo tanto, creo que es el camino por el cual el presidente debiese tomar para enfrentar esta crisis. Y ahí tiene una coalición política que debe tener un mayor protagonismo, quizás en eso, en materias, en distintos ámbitos, y también ese protagonismo le permite al gobierno poder tener algún espacio para colocar los temas de las reformas si efectivamente lo va a hacer, porque ahí tiene que haber voluntad política efectiva para llevar adelante ese punto. Y por otra parte, yo concuerdo con Axel en lo que decía de la oposición también está mirando y expectando este cuadro. Lo que me preocupa en el fondo de todo esto es que aquí tenemos una crisis política de legitimidad y una crisis social. Yo todavía no diría que tenemos crisis económica, tenemos problemas todavía económicos, pero no tenemos. Pero aquí voy yo, el fondo es la democracia, si aquí estamos, en el fondo aquí es la democracia al final lo que está en juego. ¿Por qué? Porque efectivamente una democracia no va a resistir esas tres crisis de manera adecuada, por decirlo de alguna manera. O sea, la literatura de los quiebres democráticos en América Latina nos dice eso. Entonces, yo ahí estoy en un estado de alerta porque no podría ser un peligro mucho mayor dañar o perder la democracia. Yo creo que hay un juego en la democracia y la bolsa, que las fuerzas políticas todavía no lo entienden.
Y los mercados reaccionar, los mercados son inengañables, ¿ah? O sea, si uno quiere saber, como dicen en buen chileno, la papa, uno tiene que ver los mercados, el peso del dólar, los commodities y el peso del mercado, que son los únicos que reaccionan, llamémosle, sin intereses salvo lucro, o sea, donde
reaccionan igual que un organismo biológico.
Exacto,
un estímulo reaccionan.
Y una vez que se aprobó el acuerdo, el del 16 de ese día, los mercados ese lunes reaccionaron súper bien.
Sí.
¿Y qué pasó al otro día? Vino el estado de violencia y los mercados no han logrado, o sea, dicho de otra forma, los mercados no le creen al presidente. Y tenemos un precio controlado del dólar, pero en general los mercados aún no logran captar la ruta del gobierno. Y eso es un indicador para mí que es, o sea, es el indicador que te permite saber cómo se está percibiendo el país.
Yo quería retomar el punto que planteó Tomás con el tema de la democracia. En ese sentido, y como uniendo lo que hemos estado hablando de cuáles son los caminos, ¿cuánto tiempo le queda? ¿Cuánto tiempo tiene Piñera? ¿Cuánto tiempo tiene el presidente de la República en un momento para decir, ¿sabes qué? Si me paso de este plazo, realmente entramos en un escenario complejo o de real peligro para la estabilidad democrática? O sea, ¿en qué minuto? Porque lo que yo no logro dilucidar, por ejemplo, a raíz de los anuncios de Briones el lunes, es que si esto es el máximo que va a ser capaz de dar este gobierno, o se guardaron, o hay un as guardado por si en 2 o 3 semanas más efectivamente salimos de este ojo del huracán y se desata de nuevo la tormenta. O sea, si hay algo más, entonces o estamos en riesgo de que toda esta anormalidad se transforme en normal y nos acostumbremos a estar meses que hasta las 3 de la tarde, que siempre en las noches va a haber algún problema en alguna parte, esta sensación de inseguridad con la que uno se...
La inactividad, perdona Marcela, ¿sí? Sí, una cosa es que haya manifestaciones violentas y copamiento en la Plaza Italia, y otra cosa es
el
que...
El efecto dominó de inactividad que genera en todas
esa,
partes.
¿Sí? La inactividad que estamos presenciando hoy en día, o sea, culturalmente Chile se acuesta temprano, toda la actividad termina, ¿sí?, a las 6, 7 de la tarde, eso va a generar un daño profundo en términos económicos.
Entonces, mi punto es, Tomás, ¿cuánto oxígeno queda? ¿Cuánto espacio queda? ¿El presidente puede seguir con esta ceguera o hay un minuto en que va a tener que soltar la mano porque hay un bien supremo aquí en juego que es la democracia?
Yo diría lo que intento decir, que la peor estrategia por parte de la oposición sería intentar sacar o derrotar a Piñera políticamente, sacarlo del gobierno.
Creo que de cualquier forma.
A través de la acusación constitucional o algo otro mecanismo.
Exactamente, yo creo que es una crisis de la democracia.
Vacío poder, es un temor que existe, sí.
Más que temor, yo creo que hay un tema, por lo que dije de las crisis, es muy complejo, porque En ese escenario ya la clase política no va a estar, vamos a tener otros actores actuando, que no los conocemos o pueden aparecer de cualquier eventualidad, y ahí va a tomar un rumbo distinto. Evidentemente el escenario tiende a polarizarse y por lo tanto los extremos en esa polarización siempre van a salir ganando. Yo diría que el presidente tiene espacio para salir, sí tiene espacio. El modelo del o la forma en que el acuerdo constitucional, lo que pasa es que no estuvo en el acuerdo constitucional el gobierno prácticamente sentado en la mesa, estuvieron la coalición política. Yo creo que ahí hay un diseño para seguir con las otras reformas estructurales. Porque esto yo tampoco tengo mis dudas, no soy experto en la materia, ¿no? Siempre dicen que no hay dinero, pero hemos visto cómo en estas semanas ha aparecido cada día un poco más de dinero. Entonces, yo no soy experto, no soy economista. A mí cuando me hablan de déficit fiscal o balance fiscal o lo que fuera, yo pregunto, y los chilenos que pagan su tarjeta de crédito, bueno, están con déficit fiscal permanente, digamos. Entonces, ahí hay que solucionar un tema distinto. Yo creo que ahí hay un tema diferente. Entonces, no creo que sea una cuestión de dinero, creo que es una cosa de voluntad política, y yo creo que el presidente tiene el espacio. Hoy día, yo creo que en el fondo están mirando el proceso de esta manifestación, cuáles son las respuestas del gobierno y de la clase política respecto a las demandas. Y si eso no es así, vamos a caer en un escenario muy similar al que teníamos, creo yo, anteriormente. Yo no veo que las protestas vayan a terminar o las movilizaciones. Este estado de cosas va a permanecer si tenemos un largo trayecto como país todavía para hacerlo. Nadie puede pensar que esto se va a acabar hoy día porque no hemos visto actos relativamente violentos, aunque sí que existen, atacan comisarías en las noches.
Sí, pero las amenazas de demagogia ya se están viendo, por ejemplo, con la operación París, y pues esa cosa que aparece París en la encuesta. Hay unas pequeñas lucecitas.
Como para ir, cerrando también, los invito a como la última reflexión, porque lo que hemos podido observar, lo que pudimos conversar acá en la mesa, que tenemos mucha claridad a dónde no debemos llegar. O sea, esto no puede convertirse en la crisis social y política en una crisis económica, porque si no vamos a estar muy mal. Desde el otro punto de vista, tampoco podríamos llegar a un escenario en donde el presidente, digamos, ya no esté, porque generaría una incertidumbre que nos llevaría tal vez a perder la democracia, pero también nos puede llevar a perder la democracia, que nos metamos en una crisis económica que no tenga salida. Si sabemos dónde no queremos llegar, ¿cuáles son entonces, y si no pasa por el presidente, porque el presidente no está tomando decisiones, puede pasar por el Congreso o por la clase política independiente del presidente encontrar una salida si los caminos claros de choque los tenemos? Sabemos dónde no queremos llegar y sabemos que el presidente no está haciendo en este minuto lo que se debe. Entonces, ¿será la clase política, puede ser el Congreso que tome la iniciativa y le pase las decisiones por el lado del presidente?
A ver, yo diría que el principal problema que tiene, no sé si el presidente o ese núcleo, es que uno no sabe si ven el problema y lo niegan o no ven el problema, en su real tamaño y dimensión. Yo ignoro si ven el problema y dicen vamos a tratar de combatirlo tratando de volver a una normalidad que no va a existir. Ahora, yo diría que ese es el principal problema que tiene el presidente. Porque no me cabe duda que él no podría entender que él no tome decisiones que tengan que ver con el diálogo, sobre todo después de lo que sucedió con el acuerdo. Ahí, como expresábamos un ratito, hubo un diseño, hubo un camino de entendimiento con una oposición absolutamente devaluada, con una clase política devaluada, pero hubo un algo apaciguó a la población durante 3 o 4 días. Por lo tanto, yo diría que de las últimas 5 o 6 semanas ha sido el único momento donde los chilenos estaban esperando algo que sucedió. ¿Para qué les voy a decir? Los indicadores de televisores prendidos a una en la mañana, es decir, todos los indicadores, llamémosle...
Al día siguiente salió a rechazar la recesión técnica que se había adelantado precisamente el día antes.
Entonces, ahí ocurrió algo, y eso tiene que ver, que a lo mejor no opuesto, con una transferencia del poder hacia el Parlamento. Es decir, vamos a jugar por un tiempo a que tenemos un régimen parlamentario donde vamos a tratar de llegar a acuerdos. El problema es que si juntamos un presidente que no ve la dimensión del problema y tenemos a partidos que están en la chica, como la UDI, que es lo que, perdón, la UDI, la propuesta que hace en términos constitucionales de la lista única es mandarle una patada en la cara a la gente de la descentralización, a los independientes, o sea, no, ni siquiera hay que entrar. Entonces, los partidos tienen que estar medianamente a la altura y dejar sus agendas chicas, los cálculos pequeños, y decirle al gobierno, la oposición, esta es nuestra propuesta, juntémonos a ver cómo sacamos el país adelante. Si el daño puede ser muy profundo, entre ustedes dos y entre los cuatro, veíamos todas las variables que si se juntan todas en los próximos meses podemos llegar a generar un daño muy grande. Entonces estoy bastante preocupado en eso, pero no solamente por el gobierno, sino que también por la oposición.
Yo quiero ser optimista.
Qué bueno.
Quiero ser optimista porque creo que una vez despejado el ámbito constitucional, creo que ese es el momento. Si alguien me pregunta dónde está el camino, yo creo que despejado, ojalá lo más rápido posible, el ámbito constitucional, que quede claro el itinerario y las formas.
Las reglas,
efectivamente. Yo creo que ahí está la gran oportunidad para el gobierno, para la coalición de gobierno y los partidos de la oposición que quieran, porque no todos, en el acuerdo constitucional ya quedaron fuera varios y se dividió incluso hasta el Frente Amplio, o sea, produjo un efecto muy, muy fuerte. Yo creo que más que los que quieran, ahí hay fuerzas políticas que concurrieron a ese acuerdo constitucional que hoy día tienen la gran oportunidad para hacer esas reformas y yo creo que el gobierno en eso va a estar dispuesto tal como estuvo en materia constitucional. Por eso quiero, desde una mirada positiva, creo que ese es un camino y es el momento. Quizás uno lo quisiera con más rapidez, pero creo que es el camino, el diseño y creo que despejado ese ámbito tendríamos que entrar entonces a esas reformas sociales importantes.
Pero el punto es si el gobierno lo va a hacer o no lo va a hacer, porque hay una serie de materias que son iniciativas de ellos, porque si la parte de los parlamentarios pasa lo que pasó ayer, por ejemplo, con el aumento inmediato del 50% de las pensiones más bajas, que fue rechazado en la sala de la Cámara, porque además era una iniciativa parlamentaria y correspondía que fuera del Ejecutivo. Entonces, yo estoy de acuerdo con esto, traslado en que es en el Congreso donde se tiene que ir a jugar la cancha, esa es la cancha, pero ahí el gobierno cumple un rol en decir, ok, yo mando o patrocino o apoyo o doy la señal de que estas reformas tienen
que... Es que no se ha producido la negociación final en términos de la agenda. Y la negociación final, vamos a ver lo que sucedió esa noche, donde uno veía a la presidenta de la UDI con una cara de destrucción masiva y veía a Gabriel Boric rompiendo el partido. Es decir, los acuerdos cuando son buenos es cuando crujen los extremos. Y aquí no ha crujido ningún extremo todavía. O sea, acá tenemos que ver a personas, al gobierno, derechamente, con la cara en el suelo, sintiendo, y que la población vea que se dio, y también a la oposición sintiendo que también se dio. Es decir, si no se produce esa foto donde todos, por el bien de Chile, han cedido para lograr un acuerdo social, que no estamos hablando de corregir el modelo en su profundidad, porque eso va a ocurrir en el futuro, si es que ocurre en una nueva constitución, no vamos a tener paz o un comienzo de paz social, porque el ambiente es que todo el mundo sospecha del otro. Ese es el ambiente, y yo soy optimista en ese sentido que si se hacen los pasos se puede construir, pero el ambiente es de desconfianza absoluta.
Bien, quisiera darle las gracias a Marcela, lo mismo a Axel, Tomás. Bueno, aquí el cliché es el que funciona mejor. Esta es una noticia que está en permanente desarrollo. Muchísimas gracias, gracias, y nos vemos en un nuevo capítulo de La Semana Política.